Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy vence el plazo que varios estados adoptaron como meta para iniciar la reapertura de actividades y Nueva York entre ellos. El presidente Donald Trump anuncia el inicio de un proceso de reabastecimiento de productos para enfrentar futuras pandemias. La Organización Mundial de la Salud asesora a las aerolíneas para que asuman sus decisiones para reiniciar vuelos comerciales. Y el domingo se realizará la primera carrera del NASCAR después de que la pandemia obligó a la cancelación de todos los deportes. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John Burnett y hoy es viernes 15 de mayo de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Esta es la Voz de América y aquí empezamos las noticias. El estado de Nueva York inicia hoy un paulatino proceso de apertura de actividades en algunas regiones, pero la ciudad de Nueva York tendrá que esperar. El reporte con Celia Mendoza.
Este viernes 15 de mayo termina el plan pausa en el estado de Nueva York, esto después de que fuera implementado por el gobernador Andrew Cuomo hace 2 meses, una reacción directa al gran número de casos de coronavirus que han sido registrados en el estado que se convirtió en el epicentro de esta enfermedad en los Estados Unidos. Hasta la fecha, más de 21.000 personas confirmadas de COVID-19 han muerto. Tan solo en las últimas 24 horas, 157 perdieron la vida, una cifra alta, pero que según el gobernador asegura que se están movilizando para llegar a un punto en el que se reducen completamente las muertes, las hospitalizaciones, así como el número de casos nuevos. Para ello empieza un proceso en el que, según él, se estará monitoreando y rastreando la posibilidad de nuevos contagios. Por lo menos 5 regiones de las 10 que conforman el estado abrirán a partir de este fin de semana. Estas zonas ya han cumplido con 7 medidas fundamentales que incluyen una reducción en las hospitalizaciones, así como mantener sus hospitales con una capacidad de 30% disponible para las camas dentro de estos centros médicos, así como en las unidades de cuidados intensivos. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York es una de las zonas que hasta la fecha no cumple con estas medidas. Por lo tanto, sus medidas de confinamiento y distanciamiento social se mantendrían por algunas semanas más. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
El presidente Donald Trump anuncia que resurtirá suministros para enfrentar futuras pandemias. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que tiene intención de preparar a Estados Unidos para futuras pandemias mediante el reabastecimiento de las reservas nacionales y hacer que regrese al país la producción de equipo y suministros cruciales. El mandatario hizo sus comentarios el mismo día en que un médico testificó que su gobierno no se preparó adecuadamente para enfrentar la pandemia. ¿No sería bueno eso?, preguntó Trump durante una visita a un distribuidor de equipo médico en Pensilvania.
Mi meta es producir todo lo que Estados Unidos necesita para nosotros mismos y luego exportar al mundo, incluyendo medicamentos.
Trump había expresado su descontento con las cadenas de abastecimiento en una entrevista transmitida por la televisión antes de que viajara de Washington a Pensilvania. Entretanto, autoridades federales de salud han comenzado a alertar a médicos de posibles problemas de precisión con una prueba rápida para COVID-19 utilizada en miles de hospitales, clínicas y sitios de diagnóstico en todo Estados Unidos, incluyendo la Casa Blanca. La Administración de Alimentos y Medicamentos informó el jueves que está investigando datos preliminares que dejan entrever que la prueba de diagnóstico de 15 minutos desarrollada por los laboratorios Abbott podría no detectar casos de COVID-19. La Casa Blanca utiliza a diario este tipo de pruebas con el presidente Donald Trump y altos miembros de su personal, incluyendo el Grupo de Trabajo contra el Coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos espera que nuevas directivas sobre el levantamiento de ciertas medidas restrictivas ayuden a los estados a enfrentar este desafío. Los detalles con Tony Cano.
Luego de una larga espera, funcionarios de salud de Estados Unidos publicaron el jueves algunas directrices que las escuelas, negocios y otro tipo de organizaciones pueden utilizar mientras los estados reanudan actividades luego de los confinamientos implementados por el coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, dieron a conocer 6 documentos con herramientas de decisión que utilizan señales de tránsito y otros gráficos para orientar a las organizaciones sobre lo que deberían considerar antes de reabrir. Las herramientas son para escuelas, sitios de trabajo, campamentos, guarderías, sistemas de transporte colectivo, bares y restaurantes. Los CDC habían escrito un documento para las iglesias y otras instalaciones religiosas, pero no fue publicado el jueves. La agencia no explicó la razón. Las directrices están relacionadas con otro documento publicado por el gobierno de Trump el 17 de abril. Ese plan de reapertura gradual esbozó cómo levantar las órdenes de permanecer en casa, los cierres de escuelas y otras medidas diseñadas para frenar la propagación del nuevo coronavirus que ha causado más de 1.300.000 infecciones y más de 80.000 muertes tan solo en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La emergencia del COVID-19 afectó varios trámites de inmigración en Estados Unidos, entre ellos la lotería de visas. José Pernalete tiene los detalles.
El programa de Lotería Mundial de Visas estadounidenses se ha visto impactado por la pandemia. Ahora, de acuerdo al Departamento de Estado, solo se podría tener acceso a los resultados a partir del próximo mes de junio y no en mayo, como estaba previsto.
Es decir, lo que se registraron durante octubre a noviembre del 2019... han pospuesto esta fecha hasta el 6 de junio del 2020.
Ángel Leal es abogado de inmigración. Dijo a La Voz de América vía Skype que el programa de Lotería Mundial de Visas de Diversidad contempla anualmente la solicitud de residencia permanente por parte de inmigrantes que se encuentran en varias regiones del mundo.
Gran parte de los países pueden participar. Aquellos países que no hayan enviado 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años pueden participar. El límite que cualquier país pudiera tener es el 7% de la totalidad de las visas.
Además, el abogado advierte que aquellos inmigrantes que resultaron seleccionados en el proceso anterior de lotería de visas y tienen entrevistas pendientes deben permanecer en contacto con el Departamento de Estado para verificar la disposición de los pasos a seguir y evitar el vencimiento del trámite. Ángel Leal reiteró que el único sitio web para verificar el estatus de este trámite es el del Departamento de Estado y alerta sobre servicios en línea que se ofrecen para el chequeo de esta solicitud, pues se trata de estafas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Boa Usted escucha La Voz de América y estamos en Buenos Días, América. Un recorrido por las noticias de América Latina nos lleva a México, donde diversas reacciones surgen luego de que el gobierno anunció el plan de regreso a la nueva normalidad. Sara Pablo con el informe.
El doctor Alejandro Macías, quien fuera el responsable de la prevención y control de la influenza en el 2009, consideró complicado que se cumplan los plazos contemplados por el plan gubernamental, cuando ni siquiera está demostrado que ya se haya alcanzado la cifra más alta de contagios.
No se puede aventurar una fecha. Recordemos que este virus no ha mostrado muy buena propensión a hacer caso a nuestras agendas.
El subsecretario de Salud, vocero del gobierno frente a la pandemia, Hugo López-Gatell, aceptó que el anuncio de reactivación quizá fue interpretado por algunas personas como un relajamiento de las medidas sanitarias, por lo que hizo un llamado a la población a no bajar la guardia.
Expreso mi empatía con las personas que están preocupadas de escuchar que vamos a salir y escucharlo precisamente en el momento cumbre de la epidemia, pero les reitero, no es hoy, es en 17 días y es en un proceso calculado y estudiado.
Entre los gobernadores de la República hay también diferencias. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, estimó que la apertura de la industria automotriz, que será ya una actividad esencial y que en el estado genera 30.000 empleos, afectaría las medidas sanitarias puestas en marcha por las autoridades. En contraste, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que su entidad y otros estados como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco están listos para reabrir esta industria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los hospitales públicos y centros privados de salud en Nicaragua ven con preocupación el aumento de pacientes con síntomas respiratorios. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Todos los días, largas filas de ciudadanos se forman a las afueras del Hospital Alemán Nicaragüense. Están buscando información de sus parientes ingresados con síntomas de COVID-19. Una mujer que prefiere proteger su identidad asegura haber trasladado a su marido con problemas respiratorios a este centro asistencial por la falta de camas en un hospital privado donde se encontraba internado.
Porque es que yo lo que era el Brillantel, pero ahí no había más familias y le hicieron radiografía y le estaba bastante mal.
Esta situación no es la única en este centro asistencial. También afuera de la sala de emergencias del Hospital Manolo Morales, los ciudadanos deben esperar por horas para ser atendidos ante la creciente demanda de ayuda por los números de casos de enfermedades respiratorias. El doctor Javier Núñez, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, aseguró a La Voz de América que la falta de medidas de prevención encaminan al país al abarrotamiento de los hospitales.
Si no es que ya están saturados, vamos a encaminarnos a esa fase, y esa fase es la fase número 4, que significa que los hospitales ya no van a tener posibilidad de atender.
Por su parte, el diputado sandinista Carlos Emilio López desmintió que en el país exista una sobredemanda de atención en los hospitales.
El contagio del COVID-19 en Nicaragua no ha sobrepasado en ningún momento la capacidad hospitalaria.
Los nicaragüenses viven un ambiente de zozobra y preocupación ante la eventualidad de requerir atención médica y no poder conseguirla por la cantidad de pacientes que aumentan cada día. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy cerramos el ciclo que dedicamos al aumento de las cifras del desempleo en Latinoamérica y cerramos el recorrido en Bolivia, donde las cifras han aumentado en un escenario que ya era difícil antes de la pandemia del COVID-19. Fabiola Chambi reporta.
Puestos de venta cerrados, suspensión del servicio de transporte y ciudades casi paralizadas no es un panorama nuevo en Bolivia. La crisis política de 2019 afectó a la economía del país y ahora, ante la llegada de la pandemia del COVID-19, la emergencia sanitaria ahonda esta crisis. El Fondo Monetario Internacional prevé que este año el desempleo en Bolivia alcanzará un 8% de la población. Con las restricciones por la pandemia en 2 meses, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Javier Bellot, lamentó las pérdidas millonarias para el sector y la inminente reducción de fuentes de trabajo.
Solo el 20% de las empresas en este momento están trabajando. Cada día se pierden cerca de 17 millones de bolivianos para las recaudaciones del Estado Nacional.
A principios de este mes, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció la creación de un plan de empleo masivo que beneficiaría aproximadamente a 600.000 personas. Inés Vilca, que intenta mantener a sus 5 hijos con la venta de pan, explica:
de cortito también estoy viniendo por ahí, de ahí se controla, ¿no ves?
Por su parte, el ministro de Trabajo, Oscar Mercado, dijo a La Voz de América que se están considerando más alternativas para paliar la crisis.
Ya hay creación de empleo masivo, que va a ser urgente hacerlo, ni bien vayamos saliendo de la crisis.
Bolivia ingresó en una cuarentena dinámica para que algunos rubros comiencen a dinamizar la economía. Sin embargo, las principales ciudades aún mantienen duras restricciones ante el incremento de casos que a la fecha sobrepasan los 3.300. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en otras noticias destacadas, el gobierno en disputa de Venezuela responde al caso de una cárcel en Portuguesa donde más de 40 reclusos perdieron la vida, informa Carolina Alcalde.
Casi 2 semanas después de los sucesos que dejaron 47 muertos y 69 heridos en la cárcel de Los Llanos, en el estado Portuguesa, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó que 10 personas, entre ellas el director del penal, serán imputadas por los hechos. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que los internos de donde ocurrieron los hechos serán evacuados y trasladados a otros centros de reclusión. Consultada por La Voz de América, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, cuestionó la transferencia de reclusos, pues considera que se traduce en problemas debido a que el resto de los penales se encuentran hacinados. Además, Girón dijo que la organización que representa espera que la investigación, de lo que define como masacre, determine cuáles son los hechos reales.
Que esto no quede allí y que llegue a la reparación tanto de familiares, no sabemos si hay resarcimiento para las víctimas, porque tienen que ser resarcidos, porque ahí hubo violación de derechos humanos.
De acuerdo al fiscal del gobierno en disputa, quienes calificó como líderes negativos del penal llevaron a un grupo de reclusos a querer traspasar el perímetro de las instalaciones y reconoció que los custodios del centro penitenciario no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos.
Ahí pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos, pudieron haberse contenido con hacer disparos al aire, pero no lo que ocurrió. Lamentablemente, para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego, recibiendo respuesta también por parte de internos armados.
Parlamentarios opositores y organizaciones de derechos humanos criticaron en varias ocasiones desde el 1 de mayo que no se hubiera registrado un pronunciamiento oficial oportuno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un analista venezolano advierte sobre el costo político de la denominada Operación Gedeón. Nuestro colega Gustavo Cando Alex tiene este reporte.
Se ocultó información, se negó lo que efectivamente había ocurrido.
El politólogo Víctor Maldonado no solo critica los resultados de la Operación Gedeón, la insurrección de militares rebeldes y agentes privados de seguridad que frustró el madurismo la semana pasada. También reprocha la falta de claridad de la oposición sobre su aparente responsabilidad en la misión.
Se trata de escamotear la responsabilidad política y la responsabilidad técnica por la definición de un curso de acción sin calidad, sin tomar las debidas previsiones.
El presidente interino Juan Guaidó recién aceptó la renuncia de 2 colaboradores por su participación, al menos en una fase inicial de la Operación Gedeón. Para Maldonado, ello significa un gran escándalo que salpica al liderazgo opositor.
Independientemente de la intención, lo que se está juzgando aquí es el resultado. Y el resultado es una gran chapuza, un gran fiasco.
El politólogo estima que el gran perdedor fue el ciudadano que aguarda una transición exitosa a la democracia.
Si alguien perdió, fue el ciudadano venezolano que tiene una expectativa bien fundada y bien merecida de salir de esto, de salir de la miseria y la servidumbre del socialismo del siglo XXI. ¿Quién ganó? Por supuesto, el régimen usurpador.
Maldonado estima que aún quedan muchas preguntas por responder y una tonelada de responsabilidad por asumir la clase política venezolana. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y ya de vuelta, Buenos Días América.
La Organización Mundial de la Salud anticipa que se deben tomar varios pasos para la eventual reanudación de vuelos comerciales de pasajeros y carga, tanto domésticos como internacionales, e informó que está asesorando a esa industria aeronáutica para que puedan hacerlo de la manera más segura posible. El doctor Mike Ryan, director de emergencias de la organización, advirtió, sin embargo, que serán los países los que deban decidir de manera individual y autónoma las políticas que les permitan reactivar el turismo y el comercio.
Los estados decidirán quién puede viajar hacia y desde sus países y deberán hacerlo tanto en sus fronteras terrestres y su espacio aéreo. Y los arreglos realizados en ambas situaciones pueden diferir enormemente y podríamos ver el regreso de los viajes terrestres antes de que veamos viajes aéreos extensos.
Ryan dijo que lo más probable es que, como está sucediendo actualmente, los países analicen cómo igualar sus riesgos y respuestas al COVID-19 con otras naciones y creen una burbuja de viajes.
Creo que Australia y Nueva Zelanda están haciendo lo mismo. Creo que los países de la ASEAN también. Y creo que así es como regresarán los viajes y el comercio.
En ese sentido, el experto destacó que tanto las fronteras aéreas como terrestres plantean sus propios desafíos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Comité Olímpico Internacional aportó $800 millones para cubrir préstamos y costos que han surgido tras la pandemia de coronavirus que obligó a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aún no está claro cuánto le costará a los organizadores de Tokio posponer la cita olímpica y las autoridades de Japón podrían tener que asumir costos extra que podrían llegar a los miles de millones de dólares. Estamos anticipando que tendremos que asumir costos de hasta $800 millones de nuestra parte en responsabilidades por la organización de los Juegos, dijo el jueves el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Un total de $150 millones serán asignados para préstamos a las federaciones internacionales y 200 comités olímpicos nacionales que tienen problemas de flujo de dinero. Y en su regreso a las pistas tras la suspensión de más de 2 meses por la pandemia del coronavirus, la NASCAR tiene planeadas 20 carreras, incluyendo 9 de la Cup Series, su máxima categoría. La Cup Series tiene programado regresar este domingo en el Darlington Raceway. Se realizarán 4 carreras durante 11 días en la pista de Carolina del Sur y en el Charlotte Motor Speedway de Concord, Carolina del Norte. La serie de automovilismo anunció que ha elegido permanecer en los estados de Tennessee, Georgia, Virginia, Florida y Alabama para las competencias de junio, todas sin aficionados. Y las autoridades en el sur de la Florida buscaban el jueves a DeAndre Baker, cornerback de los Giants de Nueva York, y a Quinton Dunbar, quien se desempeña en la misma posición en los Seahawks de Seattle, después de que varios testigos los acusaron de perpetrar un robo a mano armada durante una fiesta. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante de rock Melissa Etheridge anunció la muerte de su hijo Beckett Seifert, de 21 años. El equipo de la cantante del tema Come to My Window confirmó el fallecimiento del joven en una declaración colocada en Twitter luego de la cancelación del concierto diario COVID-19 en Facebook Live del artista. Etheridge, de 58 años, reveló en Twitter que la muerte de su hijo Beckett Seifert fue el resultado de la adicción a las drogas. La cantante explicó que su hijo hizo grandes esfuerzos por superar esa adicción, pero que finalmente sucumbió a los opioides el miércoles 13 de mayo. Melissa Etheridge agradeció al público por sus condolencias y aseguró que pronto cantará de nuevo. De acuerdo a la agencia de noticias Associated Press, no se dieron más detalles sobre la muerte del joven Beckett Seifert, de 21 años. El cantante canadiense Bryan Adams ofreció disculpas esta semana por un mensaje que colocó en las redes según el cual el nuevo coronavirus se debe, entre otras cosas, a la ingesta de murciélagos. Adams, quien se convirtió en estrella internacional hace décadas con éxitos como Summer of 69 y Heaven, hizo el comentario en Instagram refiriéndose a la cancelación de sus presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres debido al coronavirus. Nacido en la ciudad de Kingston, provincia de Ontario, Canadá, Adams actualmente reside en la ciudad de Londres. El comentario fue ampliamente criticado en las redes. Amy Goh, presidenta del Consejo Nacional Sino-Canadiense para la Justicia Social, dijo a la CBC, la Canadian Broadcasting Corp, que los comentarios de Bryan Adams fueron sumamente racistas. El zoológico de Calgary, en Canadá, está enviando 2 pandas gigantes a China años antes de lo previsto, debido a la imposibilidad de importar suficiente bambú debido a las interrupciones al comercio como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Los pandas gigantes Ershun y Damao regresarán a China. Estos animales consumen unos 40 kilos de bambú diariamente, lo que constituye el 99% de su dieta, según informó el zoológico. Antes de la pandemia, el bambú llegaba directamente de China a Calgary. Esos vuelos han sido cancelados, lo que obligó al zoológico a encontrar nuevas formas de importar el alimento. Los envíos ahora a menudo se retrasan, lo que resulta en bambú de baja calidad que los pandas se niegan a comer. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy Jones Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @voanoticias. Que tengan buen día.